Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 90 de No Pasa Nada. Tuvimos una semana de descanso. Bueno, me acompaña...
Tuvimos suena molote.
A ver, les habla...
No pudiste grabar el viernes pasado.
Les habla Manuel Díaz.
Así que yo deslindo responsabilidades.
Y me acompaña...
Así como sé por L, fueron ellos los que no vinieron a la reunión.
Y me acompaña...
Juan Carlos Ampié. Debo decirte que es un alivio sentarme a hablar con vos y no hablar de C por L, de política, ni de nada parecido.
Ah, fíjate que te iba a decir que me gustaría habláramos de eso. Esto.
Pues, puchica, no.
No te había avisado, pero...
Lo siento.
No, hombre, a ver.
Lo siento.
A ver, pero... tuvimos una semana de descanso, pasamos una repetición del episodio anterior. Ese es el problema.
Como en la televisión. Hubo un reprise.
Ese es el problema con esta tecnología, ¿cómo se llama? On demand, a demanda, que como la gente lo escucha a la hora que mejor le conviene, cuando faltás, estás listo.
Perdés el sentido de obligación.
Sí. Entonces, pero bueno.
Creo que el problema es de nosotros, no de la tecnología, pero vos dale.
No, huevo, esas series que se pierden siempre, como todos los meses, una semana, estás chicle. No puede hacer esa gracia cuando...
Está chicle.
Ok. Estamos a viernes, creo que no sé qué día de mayo, pero estamos a viernes, así que vamos a hablar de no pasa.
14 de mayo.
Vamos a hablar 14, de las cosas. Mañana paga. Vamos a hablar de las cosas sin importancia que hablamos en No Pasa Nada.
Hablemos pues de cosas divertidas. Contame qué viste.
Ok, fíjate que vi Mayor of Easttown, la que me recomendaste de HBO. La serie
de verdad.
Sí, sí.
Contame.
La serie de Rose. Rose, ¿verdad? Porque yo de ella me llamaría así, no perdería tiempo con mi nombre real.
Estás hablando de la actriz británica Kate Winslet y le estás diciendo Rose por su personaje del Titanic.
El más importante toda su vida.
No, bueno, vos dale, vos se vos.
Ok, entonces vi a Kate Winslet.
¿Cuántos capítulos viste?
Voy al día. Vi, creo que cuatro.
¿Vas al día? ¿Te soplaste los tres capítulos que
sí,
han salido
los tres
ya?
Capítulos.
Cuatro.
Es que vos me dijiste que el primero era aburrido, pero ya el segundo y tercero ya eran mejores.
Te dije que era lento. Uh-huh. Aburrido no es. Para mí aburrido y lento son cosas
pero diferentes. Sí, es aburrido. El primero no es necesariamente una gran cosa, pero sí establece como las referencias en el pueblo, los personajes. Creo que esta es una serie...
Pero eso es importante. Yo creo que una narrativa tiene que hacer eso, más.
Claro, claro. Pero es como una especie de... Perdón, de género que ha establecido el mismo HBO, porque tiene varias de este tipo en donde te trata de introducir a todos los personajes para que tengas una referencia de cómo era antes de la trama central. Entonces, en este caso, pues te inmersa, ¿no? Te sumerge. Porque el efecto es inmerso y el verbo es sumerge. Ok.
No sé qué decirte. Vamos a hablar con la Real Academia de la Lengua Española.
Sí, entonces te sumerge en un pueblo muy pequeño de Estados Unidos, de la costa este, Pensilvania. ¿Viste el chiste que le hicieron en Saturday Night Live a la serie?
No lo he visto todavía, pero sí te había comentado de que el acento regional... Ajá. Es muy particular, no solo del estado, sino como del condado donde está el sí. pueblo que pasa en la
lo
serie.
Lo cual es una exageración innecesaria, pues de viaje, es parte es que, del esnobismo
tal vez lo que pasa
de
es que
HBO.
Nosotros culturalmente no tenemos la... Nosotros, o sea, yo no siento que se estén burlando de la gente.
Pero, huevo, si hacemos una serie y de pronto todos hablan...
Nosotros no tenemos la sutileza, el manejo sutil del lenguaje como para...
Yo no distingo.
...identificar por qué ese acento regional es particular. Yo no lo distingo.
Ni yo. Entonces, pero si de pronto
te digo.
Hacen una serie en Nica y todos hablan como concheño, digamos que...
Ah, no, ahí sí.
No,
o como tico, pues.
No es necesario, pues. No siento que aporte o quite o lo que sea. Pero bueno, está bien. Es la típica serie donde todo el mundo anda buscando quién hizo qué. Está bien. Hay como 100 de estas en HBO. Todas son interesantes. Te ayudan a pasar el tiempo. Solo quería...
Me quedan solo 3 capítulos, además. Yo pensaba que iba a ser más larga.
Uh-huh. No creo que tenga... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Temporada 2.
Trama.
No creo.
No. Esto es una cosa... Es un tiro de una sola ocasión. Sí. Creo yo.
Entonces, está bien. No. Solo quería ponerte al día, pues, que la estoy viendo. Empecé a ver...
Estoy otra. Me alegra que esto esté pasando para vos, Manuel. Me siento muy... Me siento muy contento, pues, honestamente.
Definitivamente es mejor The Nevers. Definitivamente. O sea, es una serie mucho mejor.
Que ya terminó también. Creo que ya salió el capítulo final.
No me diga. No.
Entiendo. Espero que sí, no. Loco, no. Que es una temporada corta, sí,
no,
hombre.
No, solo lleva 4 capítulos.
Algo leí en Twitter.
No, hombre, solo lleva 4 capítulos. No creo.
Prepararte psicológicamente.
No creo.
Pero ese es otro. Oíme, pero yo creo que hasta sin haber visto The Nevers, probablemente estás comparando peras con manzanas, sí. Pues, porque ese es un género de fantasía, es otra cosa completamente.
Probablemente sea más, tenga más sentido compararla con otra serie que empecé a ver y esta vez voy a decir que no es tan chanchada como normalmente es. Una serie nueva de Netflix que se llama difícil el nombre, algo de sombras y se me escapa. Uh-huh. Pero bueno,
y de imagen
ahí está The Shadow. Se llama Shadow and Bone. Es basada en un libro, como la mayoría de estas series así de ciencia ficción y mitología son, sobre un universo para nada parecido a otra cosa que he visto recientemente. O sea, es también ciencia ficción, también poderes y cosas así, pero bien diferente. Y eso es lo que me ha atraído a seguirla viendo. Llevo hasta ahora creo que 3 capítulos. Es bien extraño. Netflix tiene eso, pues.
¿Pero cuál es la premisa? Dame la premisa. Mira, decime de qué trata,
pues. Es un mundo el cual no es el nuestro. Porque no hay Europa, no hay América, no hay eso. Pero en ese sentido se parece a Game of Thrones, pues. Que hay un mundo ficticio. Okay. En donde por alguna... No, bueno, ya lo descubrí, pero en el comienzo no lo sabes. Se dividió en dos porque surgió una especie de zanja en medio de los dos como continentes donde no puedes pasar porque... bueno, sí puedes pasar, pero te matan unas criaturas raras. Okay. ¿Ya? Entonces, pero ese no es necesariamente el centro de la... Ese es como el contexto de la serie.
Decime qué tiene que hacer el muchacho y la muchacha.
No, mira, entonces la humanidad está dividida como en dos. Están los humanos normales y están los humanos que tienen poderes. Pero los poderes no necesariamente son poderes así como los clásicos tirar fuego o correr rápido. Son unos poderes bien como rudimentarios.
Chambrines.
Que de pronto puedes hacer que el viento sople o que puedes hacer que haya oscuridad. O sea, son poderes no tan ambiciosos. Entonces no son como muy...
Son poderes champú. Okay. Son poderes... Tengo el poder de curarte la caspa, Manuel. Sí.
Ese es un poder, por ejemplo. Entonces, okay. La serie gira alrededor de una magia que tiene como el poder, un poder nuevo que nadie más ha tenido y que es como el más poderoso de todos. Entonces, obviamente la ven como la solución para la zanja que está en medio de...
Para tapar la zanja.
Sí, para tapar la zanja porque la zanja es bien negra.
Ok.
Entonces, como la madre lo que puede hacer es alumbrar...
Madre, me va a hacer ver esa cosa.
Vela, vela, está buena. En realidad que está buena. Entonces la madre, el foco
de la sangre. Shadows and Bone.
Shadow and Bone. Okay. No, no se llama Shadows. Se llama Shadow and Bone. Pero sí, está buena. Está buena. La okay. verdad es que yo la estoy charruleando. Okay, pero okay. Vos la estás charruleando. Yo estoy tratando de...
Yo.
Pero es difícil cuando una serie... Cuando una serie es así de ciencia ficción, es difícil tratarla con mucha seriedad.
Depende de la serie, man. Mira, bueno, ¿qué te cuento? Yo sigo viendo, voy...
Pero bueno, déjame terminar de esta.
Sigo viendo...
Esta ah, bueno, no perdón, tiene ningún personaje famoso. No son tampoco... bueno, es ambiciosa en el sentido que la historia es muy muy amplia, pero está muy bien actuada en base a lo que hay. O sea, es como... Me recuerda mucho a Game of Thrones, pues, que ninguno de los personajes, ninguno de los actores era muy famoso, pero...
conocido al principio.
Pero ninguno era amateur, pues nunca sentías que era una serie balurde, pues está igual, es una serie okay. muy bien actuada, muy bien caracterizada, los escenarios, la música, o sea, todo está muy bien. No conoces a nadie ni ninguna de las caras, si acaso uno que otro, pues tal vez lo has visto en otro lado. Pero está buena, está entretenida, vaya. Creo que Netflix se con esta se reivindica un poco.
Se redimió ya con vos, conmigo. ¿Ya lo perdonaste?
Pues no, lo perdono, pero por lo menos le voy a sacar el jugo a esta serie. Así que, por si alguien la quiere ver, está recomendada por Manuel. Juan Carlos, supongo que ni la wow. va a ver. No sé. Ajá, dale.
Bueno, mira, yo sigo viendo, voy al día semana con semana con The Handmaid's Tale y... Aunque me sigue gustando, creo que está empezando a parecerse a José Miguel.
que siempre sufre.
¿Sabes a lo que me refiero? O sea, no solo por el sufrimiento perenne que está justificado, uh-huh. considerando que los personajes viven en una teocracia criminal, ¿verdad? Pero, sino que también ya estamos uh-huh. en el punto en el que cada persona que está cerca de la protagonista le pasan cosas horribles. ¿Te acordás cómo en José Miel, en cada capítulo, José Miel hacía un amiguito o una amiguita y vivían unas aventuras y al final del capítulo el amiguito o la amiguita se moría o lo mataba? Sí,
correcto.
Estamos más o menos en ese punto con The Handmaid's Tale.
Es cierto. Pero no, en el último capítulo no sabemos si se murió o no la amiga. No sea, yo tengo esperanza que no murió.
O sea... Vos tenés... Ah, bueno, la viste también.
Sí. En el anterior...
Sí, o sea...
En el anterior sí, se murieron 6. Un solo cachimbo.
Ah, bueno. Y eso no hablamos. En el anterior, ese desenlace, que no se lo voy a describir, era nivel caricatura del Correcaminos, ¿no?
Ajá, sí. Sí.
Cuando pasó el final, ¿te acordás?
Sí, yo retrocedí. Cuando pasó el tren, yo retrocedí.
Esa escena del final, yo creo que ahí la pasearon los guionistas, porque... Eso fue nivel coyótico.
No, hombre, yo me asusté.
No, yo también me asusté, pero ya cuando, una vez que pase el susto, porque obviamente no sos de palo, te queda y de ahí.
He visto películas de acción donde pasan pobres cosas que eso y más bien estoy viendo el celular.
Mi problema no es el acabado del efecto especial. Uh-huh. Sino el utilizar eso como un recurso dramático. ¿Puedes me entender?
Ok.
Toda la circunstancia para mí fue un poco caricaturesca. Y eso va en detrimento del tono de la serie. Pues ese es mi punto.
Ya.
Yeah. Y a lo que pasa en este capítulo de esta semana, en el fresquito. Uh-huh. Ya es un poquito como también como repetitivo considerando lo que pasó en el anterior. Pero vos tenés razón. Mientras no te enseñan el cuerpo sin vida, todo es posible. Que es otro tipo también de pereza dramática, pues. Es como cuando las series viejas terminaban una temporada con un disparo y un balazo y alguien muerto y el chavalo muerto. Y entonces, en el primer capítulo de la nueva temporada, ¡era un sueño! ¡Estoy vivo!
Ajá. Ok, ya que estamos actualizando, terminé de ver Invincible, la serie de Amazon Prime, que es animada y...
Ajá, sí, la de superhéroes, uh-huh. que no es exactamente lo que uno creería.
Que es mucho más grotesca que lo del mundo Marvel y eso. Pues aquí sí ves tripa, pescosa. Está bien, pero siento que hay mucho más hype en Reddit y en internet alrededor de ella, que no es merecida, pues no es una serie así que me cambió la vida. No es, fíjate que prefiero en todo caso la otra serie de superhéroes de Amazon, que se llama The Boys.
The Boys.
Esa sí me siento que es, pues, no voy a decir que me cambió la vida, más pero es para mí mejor.
Es más interesante para vos.
Es más interesante
para llegaremos, mí. Llegaremos algún día a un punto en el que vos me digas, ya es, porque yo ya te dije hace tiempo que yo siento que lo de los superhéroes ya está saturado. Por lo menos yo ya estoy harto de superhéroes. Vamos a llegar a un momento en el que vos me digas eso.
Sí, ya llegamos, de hecho. Hay otra serie en Netflix que está...
Ya llegamos. Oh, okay.
Sí, que se llama Jupiter's Legacy. La legacía, como dice el hermano de
el legado.
Sí, pero es que el hermano de la que canta... ¿Cómo se llama? Pasito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espérate. El muchacho del apartamento.
Mira, todas estas cosas... Todo esto que está pasando hoy, yo creo que es el estrés postraumático de los acontecimientos políticos de la semana. Manuel está cantando.
¿Cómo es que se llama?
Le gustó una serie de Netflix.
Por cierto, hay una serie de Netflix de esta más.
La Selena.
Selena. Así dice el hermano del Selena.
Maje,
en la canción.
Se te va a olvidar la Selena.
En la canción que le dedica. En la canción que le dedica a su hermana, le dice la legacía de Selena, dice. Bueno, pues hay una serie de...
Ah, bueno, pues es que ya eso es Spanglish. Eso es Spanglish, pues. Además, Selena es famosa porque ella tuvo que aprender español. Ah. Ella no hablaba fluido el español realmente cuando empezó a cantar, pero bueno, ajá.
Ok, entonces hay una serie de Netflix que se llama Jupiter's Legacy, que no me llama para nada la atención. Es de superhéroes.
Y las críticas fueron frías con esa serie. Pues todo lo que he visto, todas las referencias que he visto dicen que...
Ok.
Pero bueno.
En fin, por eso ya llegamos a ese día, pues.
Vi un par de cosas divertidas en televisión que a vos te gustaría. Ajá. Son dos series nuevas de HBO Max.
Ajá.
Una de ellas es una serie de Michael Che.
Ah, vi como 5 minutos.
Ah, solo ya viste un pedacito.
Sí, vi como 5 minutos. No me dio risa.
Que se llama That Damn Michael Che. Es un poquito, o sea, se ve que es un lo que los gringos llaman un vanity project, pues un proyecto que este maje, pues, como ahorita tiene su capital de éxito, pues el maje quiere hacer algo y le dan los recursos para hacerlo. Pues es una serie de sketches cómicos que están conectados alrededor de una idea. Entonces, el primer capítulo es sobre el problema de la violencia policial. El segundo capítulo es sobre las relaciones de pareja, que son los dos que vi, pues. Y entonces lo voy a describir un poquito para los que nos escuchan. Entonces es una mezcla de este hombre platicando, haciendo como una especie de stand-up, pero menos relajado y menos estructurado como stand-up, alternándolo con viñetas cómicas y con sketches completos. Y entonces en esos sketches aparecen gente que ha trabajado con él en Saturday Night Live, porque esto es producido también por Lorne Michaels. Entonces sale la Cecily Strong, sale Keenan Thompson. Y está bien, o sea, está bien para lo que es, pero es como una distracción, pues. No es una cosa, wow, que diga, increíble, pues, que está buenísima. Pero vi los dos capítulos y no me hizo daño, pues, ¿me entendés? No sentí tampoco que estaba perdiendo completamente mi tiempo. Pues habían cositas interesantes. La otra serie, que sí es una serie ya más tradicional y es una cosa más ambiciosa, es una comedia nueva protagonizada por Jean Smart, que está teniendo, aparentemente está en una etapa súper prolífica de su carrera, pues, porque también la podés ver en Mare of Easttown, que hace el papel de la mamá de la detective, la mamá de la Kate Winslet. Y en esta serie nueva, ella hace el papel de una comediante de stand-up comercial y exitosa, pero que ya, pues, está en la etapa madura de su carrera y que está entrando, digamos, como a la desaceleración de su estrellato. Entonces, en el primer capítulo, pues, ella es de esos comediantes que tienen como contrato fijo en Las Vegas, que todas las noches tiene un show en un casino, ¿verdad? Le dicen residencia, así como la Britney Spears.
Correcto, correcto.
Tuvo residencia en Las Vegas y Elton John tuvo residencia por 2 años y Cher por 2 años. esta más es una comediante de stand-up que hace eso, ¿verdad? Entonces, en el primer capítulo, el dueño del casino básicamente la cita para decirle, mira, maje, te vamos a quitar 3 noches de la semana, las noches de más público, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado, para hacerle lugar a unos cantantes que le gustan a los millennials, pues, porque vos ya estás avejentada, pues. Entonces, el agente de ella también tiene otro problema con una escritora de comedia que encabe, que es una chavala millennial, que hizo un mal chiste en Twitter y ahora la está castigando todo el mundo por eso. Y el maje, por ayudarle a la chavala y ubicarla en un pegue, inventa que le va a ir a escribir chistes a la mujer esta. Pues entonces es una, digamos, una pareja dispareja, ¿verdad? La vieja veterana, uh-huh, y la chavalita monosabia. Pues entonces en el primer capítulo básicamente se conocen, pues. Lo bueno, o sea, suena como pendejada, pues, y suena bastante artificial. Uh-huh. Pero lo bueno de la serie es el tono. Tiene un tono avinagrado bien interesante. Y también el Jean Smart es increíble, pues, la manera en que en tan poco tiempo te logra construir un personaje interesante, coherente, con un montón de niveles. En realidad es un trabajo de actuación muy bueno, pues, apartando de que los chistes te den risa o no, o de que los chistes comenten sobre cierto estilo de comedia. Porque realmente el personaje es una figura del pasado que representa cierto estilo de comedia particular. Es un poquito como Don Rickles, es como comedia de insulto. Pero también es un poquito, es un tono cómico que uno lo distingue como algo anticuado, como algo que ya va de salida, ¿verdad? Entonces, el guión de este capítulo logra encontrar, digamos, como un terreno común entre ese tipo de comedia y la comedia que favorece la nueva generación. Entonces está bien interesante. Ahorita pusieron en línea los primeros 2 capítulos. El segundo no lo he visto, pero el primero sí fue... La seguiría viendo. No sé si voy a terminar de ver la de Michael Che. Uh-huh. O por lo menos, pues, no tener ese sentido de querer saber qué más va a ser, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, si te quieres distraer un rato y no hay nada más que ver, tal vez le vas a dar play, pero esta sí me interesa. Esta sí quiero ver qué pasa.
Ok, me recuerda un poco a aquella serie que hicieron Billy Crystal y Joe Scott que se llamaba The Comedians, que la cancelaron, era de FX. Ajá. ¿No la viste, vos?
Sí, sí, recuerdo que existía, pero nunca la llegué a ver.
Es también así un veterano con un más joven. Nada más que en esa ocasión ellos de alguna manera se interpretaban a ellos mismos, una versión, pues, de ellos mismos. Me gustó mucho a mí, pero pues la cancelaron. No fue muy exitosa. Así que...
¿Solo duró una temporada?
Sí, solo una temporada. Y pocos capítulos, fueron como 10 nada más. O sea que... Si te quedas con ganas... Después de esa, puedes ir a repasar esa otra. Que todavía es actual. Fue hace poco, fue en el 2015. Claro.
Pero esta, te digo... Esta mujer es interesantísima, sí, la voy a ver. Verla cómo la trabaja. Voy a ver. Pues también... También tengo fresca en la memoria el trabajo que ella hace en la serie de Marvel Legion, que creo que sí. Tal vez es el producto superhéroe que más me gusta a mí. Y en esa serie ella hace el papel de una superagente, básicamente, pues, que además, a pesar de que es una mujer madura, tiene digamos, como la relación sexual más importante de la serie. Y es bastante atípico que a una mujer madura le den ese tipo de papel en un producto de esa naturaleza, pues.
Bueno, pero es que también... Entonces, es realmente... Esta señora... Eso le decía yo a Lanita, que estamos viendo la de Mare of Easttown. Que yo recuerdo muy reciente todavía como a esta señora, a Diane Jean Smart, era... casted, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice?
Sí,
era enrolada. Reclutada.
Pues, puedes decir enrolada.
Enrolada, sí. Reclutada. Ajá. Como la bonita de la película, pues. O sea, todavía hace menos de...
Sí, ¿no? Y
sigue siendo una señora muy guapa.
Incluso, sí. Pero comparar con Legion, que apenas terminó el año pasado, creo, con el papel que hace en Mare of Easttown, que en Mare of Easttown es una abuelita.
Sí, es una abuelita que...
Vos la ves y es una abuelita. Es una abuelita.
Y es poco común, súper poco común, pues, porque como te digo, esta señora... Es
una abuelita desarrapada, pues.
Siempre que sale como la bonita. Vos sabes, pues, cuando... A las actrices...
Sí, te entiendo.
De alguna manera, en el guión debe decir, vos sos bonita. Entonces, ok, está bien, la voy a ver, me llama la atención. Es
interesante, dale chance.
Sí, es comedia.
La otra cosa que vi, mira, como no grabamos la semana pasada, tengo acumulado.
Sí, no, ya también. Era intencional, en realidad, yo no quería decir nada, ¿verdad?
Sí, no, yo sé que fue intencional de tu parte. Sí, sí. Mira, salió también la tercera y última temporada de la comedia Shrill. ¿Te acordás de Shrill? Que es la comedia que desarrolló Aidy Bryant, otra veterana de Saturday Night Live, que es sobre la vida amorosa y profesional de una muchacha con sobrepeso. ¿Te acordás?
No, no la he visto. No he visto ni la...
¿No viste ningún nada, capítulo?
Cero.
Ok. Esta es la tercera
temporada. Es más, le hicieron una referencia en el episodio este de Saturday Night Live y yo quedé en el aire.
Es por eso, es porque la acaban de estrenar, entonces me imagino que le están haciendo el volado de ayudar a promocionarla. Y es interesante cómo terminan cerrando la serie, pues terminan en un tono de incertidumbre que yo creo que es bastante realista considerando las edades de los personajes y el momento en el que están en la vida. Pues básicamente, para ubicarlo a nuestro oyente, es la historia de una muchacha profesional que trabaja en un periódico alternativo en Seattle, y tiene muchos problemas relacionados con cómo la gente la percibe a ella por su fisonomía, pues por tener sobrepeso, por ser obesa. Entonces la serie como que dramatiza y grafica el proceso mediante el cual ella aprende a quererse a sí misma, a darse su lugar, a lidiar contra las agresiones y microagresiones de la gente que asume un montón de cosas únicamente por la manera en que ella se ve. Y es bien interesante cómo la serie encuentra el balance entre ser políticamente correcta y ser divertida. Pues yo creo que al final resulta ser una comedia bastante interesante, bastante sofisticada en su trato de estos temas. Y fíjate que yo la recomendaría, pues realmente no es muy larga, pues son 3 temporadas, cada temporada son 8 capítulos. Y tiene un buen sentido del lugar y tiene un reparto de personajes secundarios memorables. Son realmente personajes bien, bien construidos y además que tienen poco tiempo en pantalla para crear una impresión. Entonces es más difícil que vos podás tirar un personaje memorable con tanta rapidez, pues, y con tanta eficiencia. Y yo creo que la serie lo consigue.
Okay.
Entonces ahí están, son 3 temporadas. Algún día que... Fíjate que hasta a la Anita le puede interesar porque le puede servir de referencia para gente que tiene ese tipo de situaciones, pues, o que tiene que lidiar con ese tipo de problemas de imagen, de autoestima. Es interesante realmente, creo. A mí me pareció interesante. Okay. ¿Qué? ¿Y por qué te reí, jodido?
No, pues porque... Nada. Dando consejos vos profesionales. Ok.
No, yo no sé tratar nada de eso.
Por eso, pero igual opinaste.
Aprendí algunas cosas viendo una serie. Mira,
yo no sé de esto, pero tu tío ese que es cirujano, decirle que vea tal película, tal vez aprendí algo.
Es como cuando vos me recomendás películas a mí. Yo sé que no sabes.
Ok, pero bueno, pues pasemos a la...
O sea, lo que te quiero decir, yo sé que...
Pasemos a películas.
Yo sé que la Ana no va a aprender nada de ver la serie. Ok, ya lo sabes.
Aclarado
todo
eso. hablemos de películas porque sí vi un par.
A ver, ¿qué viste?
Chanchadas, por supuesto.
¿Viste algo?
Chanchadas, por supuesto. Mira, vi...
Pero si eso es lo que te gusta, no te quejes.
Vi la que está promocionando mucho, ¿cómo se llama? Amazon, aquella que vi. Hablamos, no sé si... Sí, dijimos que la iba a ver y en efecto después la vi.
No entra, creo que no entraste en mucho detalle, solo dijiste que era una chanchada, pero ahí, hasta ahí te quedaste.
Ok.
La que es basada en una novela de Tom Clancy, ¿verdad?
Sí, la basada en una novela de Tom Clancy. Se llama Without Remorse, pero es tan chanchada que se llama Tom Clancy's Without Remorse, pues, para que la gente... es con el maje de Michael B. Jordan... Lo cual...
Yo no los culparía por poner el nombre en el título, porque el título es bastante genérico.
Okay.
Deben haber 20 películas que se llaman Without Remorse.
Es una película muy floja en términos de trama. No, súper floja. O sea, yo creo que ya Don Tom Clancy se debería retirar y...
Necesitas saber que Don Tom Clancy se murió hace varias décadas ya.
Ah, bueno, entonces el
mae ya está retirado. Está retirado totalmente.
O sea, el mae que le sigue sacando reales a lo que escribió Don Tom Clancy, entonces
a su copyright.
Ajá, debería de retirar ya. Porque ya vos sabes cuando le sacas fotocopia hasta que ya casi ni se ve. Esta ya es pues ya es la versión más. Las escenas de acción están bien, pero mentira, pues sin una trama, sobre todo porque cuando ves las películas de Tom Clancy no querés ver, pues de alguna manera sobresalen porque son en un contexto geopolítico con siempre la crítica a la CIA, crítica al gobierno de Estados Unidos, cómo pero se...
Más que crítica es ensalzar.
No.
Y tomé en cuenta que esas novelas...
Siempre critica.
Las novelas de Tom Clancy y por lo menos la camada de películas que eran producciones clase A, digamos, son productos de los 80s y de principios de los 90s, pues. Ahorita ya... Eso es historia antigua.
Pero siempre hay corrupción dentro del gobierno de Estados Unidos. Pues. Siempre hay alguien que hace algo que está mal. O sea, siempre como que... A pesar de tener un héroe, obviamente, que
hay es gringo. Hay un doble agente.
Sí, hay un... Correcto. Hay siempre ese aspecto. Sí, es más, el enemigo casi nunca es el enemigo visible, pues no es ni colombiano ni ruso, ni esto ni lo otro, siempre es alguien interno que está tratando de provocar una guerra,
como en la película de miedo, la llamada viene de adentro de la casa. Okay.
Entonces no sé hasta qué punto. No lo recomiendo.
Pero la viste entera. No. La viste entera, no la cortaste a la mitad.
No, la vi entera, la vi.
Algo estaba funcionando para que la viera
entera. No, pues sí, yo quería verla. O sea, yo la vi consciente que estaba viendo un producto vacío, superficial, sin nada de sustancia. O sea, estaba comiendo chuchería.
¿Por qué te odias a vos mismo? Sí. ¿Por qué te
No, quería ver una película de acción bien hecha y esta película de acción está bien ejecutada. Solo que la trama, pues, es tan rehusada. Rehusada, no de reuso, sino rehusada de muchas veces usada, que ya pues no pues ya ni te sorprendes, pues siempre hay un whodunit al final, ya sabes que ese era. Entonces,
pero él hace el papel de el mismo personaje que hacía Harrison Ford y Alec Baldwin, o es un personaje distinto, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba.
No, el personaje de lo se llamaban Jack Ryan. Hay una serie de hecho de Amazon.
Jack Ryan. Este no más se llama Jack Ryan.
No. Este más es más bien el inicio de algo que también es una... Lo que pasa es que no soy tan versado en el universo Tom Clancy, pero es el inicio de una cosa que se llama Rainbow algo. Hay un juego de video.
Okay.
Son basados en esa novela.
Ah, sí, que está basado.
Entonces, este es como el inicio.
En la novela de él, ajá. Ok. Entonces, sí, creo que.
Eso, y no se ha morido. No se ha morido. No la veas.
Con esa recomendación
tuya. Nadie la vea, a menos que quiera ver.
Que la vaya a ver.
Es más,
pero hablando de películas de acción.
Espérame. Uno, el brother no tiene varias décadas de muerto. Se murió hace apenas 5 años.
¿Tom Clancy? Sí.
5, 6 años. Bueno,
vaya.
Okay, 7, perdón. Dejémoslo en 8.
Estamos a 2 años.
Sí. Dejémoslo en 8.
Pues, pero ¿cuántos años tienes sin publicar un libro?
No sé. Ok, eso. Nada más. Yo vi dos películas de acción adicionales, por si querés.
¿Cuáles?
Vi una que se llama The Virtuoso, muy reciente. Yo creo que está en los cines ahorita, pero la vi yo ahí, aquí sentado en mi casa. Y vi Mosul.
Primera noticia que tengo.
Sí.
Contame de las dos porque no tengo ninguna referencia. Estoy en cero con esas dos.
Ajá, me va a tocar a mí, pues, sacar el... Bueno, mira, la de virtuoso es la típica trampa cuando reclutan a alguien así como Anthony Hopkins para que vos digas, oye, debe ser buena, pero no. El maestro tiene dos escenas de esas de un minuto donde hace un monólogo.
Ah, ya sé cuál. Ya sé cuál es. Y es la cabeza más grande en el póster. Ajá,
correcto. Por supuesto, el maestro sale como el malo. Es completamente... ¿cómo se llama? Pero salen todo, casi que todas en los tres actos, sale bastante, pero en realidad son la misma escena repetida, pues. Entonces, si vos...
Es un flashback.
Le pones mente, en realidad el maje solo filmó un día.
Un día
y dos horas. Okay. Ya, entonces tiene un monólogo en un cementerio y luego el maje, todas las demás son una oficina. En donde solo lo filman al maje sentado. Entonces, el resto de la película es basura. Pero, debo decir que es mejor... Que la de Tom Clancy.
O sea
que en el gran balance de las cosas, esta de las tres de acción.
No es pérdida total. No,
de las tres de acción que vi, esta es mejor que la de Tom Clancy. Esta se llama.
Pero ¿cuál es la premisa?
La premisa.
¿De qué se trata, pues?
O sea, la premisa es de un asesino, un hitman, que la empresa a la que trabaja lo quiere retirar. Entonces manda a otro hitman para que lo mate. Si le suena es porque hay un millón de películas que se tratan de lo mismo. Entonces es básicamente eso con actores completamente desconocidos. El más principal se llama Anson Mount y la otra se llama Abby Cornish, que es una australiana ahí. Ah, bueno.
Abby Cornish no es desconocida. Tiene varias cosas en su haber y algunas películas interesantes, pero sí nunca alcanzó, digamos, el nivel de estrellato de la Angelina Jolie, pues, y cosas por el estilo. Pero, ajá, sí.
Okay. Entonces, también sale Don David Morse, que siempre es un actor secundario de peso.
Ah, ese siempre es muy bueno. Siempre es bueno, sí. David Morse.
Sí, pero igual bueno, no.
Cuando, aunque sea una mala película, cuando él aparece, uno pone atención. Pues porque algo interesante va a pasar.
Sí, entonces...
Aunque sea solo él existiendo en ese momento.
Así, entre él y Anthony Hopkins.
Lo que quiero decir es que tiene una presencia sustancial, pues, sí. Es gente que te captura la atención, digamos.
Ok.
Que no dependen de trama para justificarse, pues, digamos.
Entonces, es una serie así, pues, de hitman, un sicario de esos que... saben muy
que tiene el corazón de oro
en el fondo, si vos sabes que el mae tiene un corazón de oro, y entonces el mae te enseña cómo ser profesional, entonces te va enseñando, tiene un voiceover ahí que parece esos podcasts de mi tío Arturo que que habla todo muy muy proper y entonces casi que declamado.
De ternura.
Entonces no es una buena película, pero comparada a la otra chanchada, sí sobresale. Y luego la tercera que vi...
¿Cuál es la tercera que viste?
La tercera que vi es una película que de hace rato la quería ver, que se llama Mosul. Está en Netflix, que le hacen propaganda porque es producida por los hermanos rusos. Entonces, como estos más tienen...
Que son los directores del Capitán América.
Sí, las películas más tequilleras. Uh-huh. Entonces ya cualquier cosa que se relacione con ellos ya es vendible. Es una película, supongo que es iraquí, porque todos los actores son de Irak. Se desarrolla en Irak. Y es de guerra. ¿Cómo se llama? Una tropa élite dentro de la policía iraquí que se dedicó a seguir a los ISIS cuando ya estaban saliendo de Irak. Que supongo que es algo muy muy asociado con el momento, porque a estas alturas no sé si todavía están fuera o dentro de Irak, pues esa gente. No estoy al día, pues, de dónde está ahorita ISIS. Tiene presencia, pues entiendo que Afganistán, en cuanto se salgan, va a volver a entrar y etcétera, pues. Entonces la película se trata de eso, cómo está este tropita anda por todo Mosul encontrando ISIS, soldados de ISIS, y los mata, pues, obviamente. Entonces
¿el tono es de película de acción o
pretende de guerra, ser una película de guerra, guerra seria? Guerra, pues no. Es más, a ver, ¿te acordás de Black Hawk Down? Que a diferencia de las películas de acción, nadie tiene superpoder y nadie es necesariamente super mejor que todos los demás, pues. Entonces, simplemente hay mucho enfoque en la táctica, en las armas, en el sonido, en la escena, en cómo se ve. Esta es muy parecida a eso, pues. No te encariñes con ningún personaje, porque como en la guerra, por razones bien...
Todos están en la pasarraya. Sí,
por razones bien circunstanciales, todos están susceptibles de hacer... es más, se ve que... Porque esa es parte de la trama, que estos maes tienen un poquito más de entrenamiento táctico de que el típico soldado, pero aún así son vulnerables, pues los viven matando, etcétera. Entonces está buena. Si logras superar, yo sé que para vos no es problema, pero si logras superar que la película está en, supongo que árabe. Sí, en árabe, dice los subtítulos de Netflix, está en árabe, y tenés que pasar escuchando, o la puedes poner doblada y entonces todo se oye como novela brasileña.
No, yo puedo leer subtítulos. He vivido toda mi vida leyendo subtítulos. Créeme que no me molestan.
Ok, entonces está esa. Y esa sí es mejor que las otras dos que vi. O sea, que de las tres películas de acción que vi, esta es la mejor.
Esa es la más rescatable. Pues ya que estamos hablando de Netflix y de cosas exóticas, yo vi una película de Netflix, literalmente es de Netflix, pues, porque ellos son los distribuidores globales. Es una película de esas que tienen que ver con la condición humana, así que prepárate. Okay.
Ajá.
Mira, es una película de la India que se llama El Discípulo. Y para darte más referencia,
¿en inglés?
El productor es el mexicano Alfonso Cuarón.
¿En serio? ¿Qué es esa combinación? Bollywood. Se fue a Bollywood, Alfonso Cuarón.
No, pero es que no es una película de Bollywood, porque cuando la gente te habla de Bollywood...
Es una producción...
Es una referencia al cine de la India más comercial. Uh-huh. Esto no es una película tradicional de Bollywood, pues, ¿me entendés? No es un melodrama con números musicales y con intrigas amorosas. Es una película... es un drama sobre un hombre joven que es el discípulo, que se quiere convertir en cantante de música clásica hindustani. Que la película te deja claro, pues, de una manera bastante elíptica, que realmente, incluso dentro de la India, es una cosa muy enrarecida y particular la que este hombre quiere, lo que este muchacho quiere hacer, ¿verdad? Entonces, él es el discípulo de un maestro de este tipo de interpretación. Que es una música súper austera, pues básicamente son como tres o cuatro instrumentos y una persona vocalizando casi que no palabras, sino que notas, y son unas notas larguísimas, pues, que te puede sostener una A como por casi como por minuto, ¿verdad? Entonces, no es, digamos, a todas luces no es un género comercial, ¿verdad? Uh-huh. Pero este hombre, el protagonista de la película, pues está plenamente identificado con que esa es su misión de vida. Su maestro, a su vez, idolatra a la maestra que lo forjó a él. Uh-huh. Que para el protagonista es un personaje mítico, porque es una mujer que supuestamente nunca dejaba que la grabaran. Entonces ya no existe su voz. Pero lo que ellos tienen, lo que él tiene, son supuestamente unas declaraciones que ella dio en una conferencia, que alguien grabó en secreto. Entonces esa es, digamos, como su guía para la vida. Yeah. Entonces la película, la película te retrata, digamos, cómo la vida de este hombre está construida alrededor de esa, de esa devoción que él tiene por esa manera particular de por ese particular ejercicio del arte, digamos, y las tensiones que hay entre él, su familia, lo que se espera de él, y también qué es lo que significa ser exitoso de esa manera. Porque incluso, porque cuando vos decís, ah, es cantante de música clásica, vos te imaginás, pues, la referencia de nosotros los nicas, pues, que estamos demasiado influidos por Europa y esas cosas. Vos te imaginás, pues, los teatros lindos de Europa y las orquestas sinfónicas. Pero no, esta es una cosa más parecida como a Nicaragua, realmente. Entonces, él lo que tiene son conciertos en casas comunales, en escuelas, concursos así, pues, que vos ves que son medio arráncame la vida. Y o sea, realmente él se está matriculando en una vida muy espartana y llena de estrecheces, pues, pero es lo que quiere hacer. Y a medida que la película avanza, empiezan, digamos, como no a cuestionar sus decisiones, sino a matizar lo que realmente significa dedicarle tu vida al arte y dedicársela a ese particular ejercicio del arte, y con esa idealización que él tiene de estos personajes. Entonces es una película bien interesante, porque también, además, toda esta idea digamos, la aprecias a través de las acciones del personaje y cómo el director te presenta su vida. Pues no realmente, no es que aparece, digamos, de repente una muchacha a cuestionarlo sobre tenés que hacer dinero para pagar la renta, ¿me entendés? Todas son cosas que vos vas entendiendo del ambiente y de las acciones del personaje. Entonces el estilo casi que necesariamente es muy observacional y pausado. Pues el director hace tomas con la cámara, con los planos bastante abiertos, de tal manera que vos ves mucho el espacio en el que los personajes habitan y las cosas que tienen y el estado, pues, de la pared, de la casa, los enseres.
O sea, que es como ir a India, y entonces, como inmersarte,
es como ir, en fíjate India. Que sí, o sea,
como sumergirte.
Es como sumergirte en el día a día de este sujeto. Uh-huh. Y en ese sentido, ahí es donde yo entiendo por qué hay cierta afinidad entre Alfonso Cuarón y este director. Porque si vos te acordás de Roma, Cuarón es un director muy versátil realmente, pero Roma en particular es una película que también está muy preocupada por llegar a los personajes a través de su ambiente. ¿Te acordás que en Roma habían tomas abiertas, tomas largas que seguían, sí, al personaje caminando por la casa, subiendo por la escalera, que vos podés decir no está pasando nada? Pero realmente todo lo que vos estás viendo en la pantalla te dice algo sobre la persona y te dice algo sobre la sociedad que habita y el tiempo en el que está viviendo. Entonces, esta película tiene algo de eso, pues tiene algo de ese estilo y de esa preocupación de Roma, pero obviamente afincado en la India de los años 2000. Uh-huh. Entonces tenés que hacer algunos saltos, tal vez conceptuales, algunas convenciones culturales que digamos tenés que adivinar o asumir o deducir. Pero la película es bien elocuente y bien transparente en dilemas universales, pues, como decidir qué vas a hacer con tu vida, qué lugar tiene el arte en la vida. Uh-huh. Yo me imagino que todos los músicos nicas, pues la gente que vive en Nicaragua y que vive de hacer música, ve esta película y se van a sentir completamente identificados, pues. Aunque no se dediquen a música clásica nica, lo que sea que eso sea. Uh-huh. No es una cosa de género, pues es una cosa también de lo que el arte demanda de vos y también de lo que la sociedad pretende del arte, pues, y del mundo del entretenimiento. Hay un no quiero decir una subtrama, pero hay como un hilo narrativo jocoso en la película que te compara la trayectoria de este hombre con una concursante de una especie de American Idol de la India. Uh-huh. Y son unas cuantas, son unos puñitos de escena, son unos momentitos nada más. En la segunda etapa de la película, cuando el personaje ya está más maduro, ocasionalmente él ve en televisión escenas de ese programa de televisión. Y vos lo ves y están duplicando el modelo de American Idol, pero perfectamente, ¿verdad? No, no lo están satirizando, lo están duplicando. Porque estas cosas son tan artificiales que están más allá de la sátira, pues, realmente. Yeah. Entonces, la muchacha, la primera vez que aparece, vos ves que es una muchacha que vive en una casa pobre, está vestida con ropa tradicional y canta en su audición una canción tradicional, ¿verdad? Ah, y le dan el ticket para que pase. Entonces, la siguiente vez que la ves, está cantando ya como una canción tipo del Festival de la OTI, vestida con un traje strapless de terciopelo morado, ya la están occidentalizando. La tercera vez que la ves, que ya está consagrada como la mejor cantante, la mujer está disfrazada de rockera, pues está vestida de cuero, con cadenas. Ahora, el tono de esa escena no es un tono de sátira, realmente te lo presentan a como lo presentarían esos programas. Y el personaje, el protagonista, vos no lo ves que necesariamente esté resentido ante eso o esté furioso ante eso, simplemente lo está viendo y aceptando que ese no es el tipo de celebridad que él quiere o el tipo de ejercicio del arte que él quiere. Entonces, como que la película considera todas esas posibilidades. Yo creo que una lectura poco generosa de la película y de su trama, pues te dice, esta es la historia de un hombre que fracasa. Pero yo te diría que más bien es la historia de un hombre que logra dedicarse al arte dentro de sus propios términos, pues más allá de que consiga éxito material o no, porque él ya de por sí está dedicado a un nicho muy, muy particular y muy chiquito, ¿verdad? Sharad se llama el personaje, que la actuación del hombre es excelente. E incluso, pues, sin conocer bien ese arte, la película está tan bien hecha que vos lográs discernir que él realmente no tiene un talento extraordinario. Él es disciplinado y él podrá tener buena voz, pero él no llega al nivel de su maestro, digamos. Entonces, eso le da una tensión extra a la película, pues. Pero sí, pues también, toma nota, pues es una película lenta. O sea que si vos...
No te preocupes, no la voy a ver.
Yo sé que no la vas a ver, pero para nuestros oyentes, sepan que la película está disponible en Netflix. Es una película muy buena, muy interesante. Y además ganó 2 premios en el Festival de Cine de Venecia del año pasado. Ganó el premio al mejor guión y ganó el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine. Así que la película lleva ahí y además fue producida por Alfonso Cuarón, entonces tiene ahí, digamos, varios factores que la recomiendan. Y además, pues, está disponible en Nicaragua a través de Netflix. El tipo de película que... Y menos mal que está en Netflix, porque si no, sería muy difícil que la viéramos, porque ya los cines no llevan ese tipo de películas.
Igual no la llevaban antes tampoco, o sea que...
Pues, en los 70 y los 80 sí.
Hace 40 años, sí, tenés razón.
Hace 40 años sí, yo todavía me acuerdo, más.
Se me olvida que estamos hablando con 40 años de diferencia.
¿Con un señor?
Sí, con un señor ya mayor. Fíjate que estoy viendo también una serie que no es nueva, pero acaba de entrar a Netflix, ya que estamos hablando de Netflix, que se llama Startup, que curiosamente no había...
Yo vi... Oíme, tiene 3 temporadas, yo no sabía que existía. Ajá,
correcto, yo tampoco sabía que existía.
¿A qué hora hicieron esa serie?
Es que bueno, también. Los Maes es una serie original de Crackle.
Pero...
Y Crackle no lo ve nadie.
Pero tiene buenos actores.
Sí, ¿no? Sí, está bien.
Pero mira, tiene a Martin Freeman. Sí. Tiene a Martin Freeman, que era el Watson de tu Sherlock.
Oh, sí.
Tiene al chavalo, es que se me fue ahorita el nombre, el que salía en The O.C. El que hacía el papel de Seth Cohen, que era como el chavalo divertido.
Adam Brody. No, pero...
Entonces tiene actores estimables, pues.
Sí, no, tiene a Martin Freeman.
¿Qué tanto viste?
Vi 2 capítulos. 3, creo. También, es como esas series que tratan de ser tipo así HBO, bien edgy, pero que no son. Uh-huh. Entonces creo que en esos esfuerzos,
pero no son por un problema de presupuesto, por un problema de calidad.
Un problema de que el estudio les paró, pues les digo, mira, puede ser puede ser como HBO, pero no enseñes ningún desnudo. No digas muchas más malas palabras. No mates mucha gente. No, nada de eso saques en ¿cómo se llama? En pantalla. Porque nosotros no somos HBO. HBO puede, le puede decir a sus creadores, hacer lo que vos querrás. Nosotros no, cálmate.
Creo que estás reduciendo la escuela de HBO a sus elementos más básicos.
HBO, esa es la fama que, pues por lo menos Warner, antes de ser HBO Max, la fama que tenía.
Por ejemplo, Juego de Tronos le ganó esa fama.
Pero The Sopranos es una cosa muy superior. No, la fama se la ganó desde mucho antes de Game of Thrones, incluso antes de Sopranos. Claro, la gente lo vulgariza diciendo, lo vulgarea, haciendo chiste con que los maes siempre enseñaban casi como película pornográfica, pero es una libertad, es un libertinaje no solo en desnudos, sino también en guiones, en...
Sonaste como mi tía abuela, uy, qué vulgaridad. Sí.
Es un cúmulo de bajas pasiones. No, HBO es en realidad, o sea, es el tipo de lugar, es el tipo de canal que muy probablemente que esta serie, así icónica como Sopranos, The Wire, Game of Thrones y esa, solo ahí pueden existir, porque ¿dónde más iban a existir en ese momento? Ahora hay más libertad, pues.
Sí, no, entiendo lo que quieres decir. Sí.
Entonces esta si bien es así como The Wire, por ejemplo, que es de crimen, de drogas, pandillas, etcétera, pero se ve que hay un intento de poner límites y no presentarte cosas tan crudas, pues.
No alienar a la audiencia. Sí, correcto. Mantenerlo dentro de parámetros comercialmente aceptables.
Tal vez no lo vas a ver con los niños, pero tampoco tenés que buscar un espacio en la noche donde nadie más pueda verte.
Sacaste a las niñas del cuarto, maje. ¡Sálganse!
No, la saco desde el PG-13, pues. Ya esto está por encima. ¿Sabes qué me recuerda? A FX. Que FX es muy parecido en ese sentido. Que los majes, si bien dan mucha libertad creativa, pero hay límites. Pues, por ejemplo, en Sons of Anarchy, que es una serie muy dura, muy cruda, que por cierto estoy viendo ya el spin-up, ya empezó de nuevo la temporada, que se llama The Mayans, recomendada para el que todavía le haga falta.
Lleva como 3 temporadas, ¿no?
Sí, está empezando la tercera. Esta es así, pues, que no hay mucho. Es crudo, pero no crudo. O sea, no sé. Notás, pues sentí, percibí. Pero está bien. Es una serie muy, muy ambiciosa. Todavía se está desarrollando. He visto como 2 capítulos. Pero tiene los actores para hacerlo. La premisa está interesante.
¿Cómo
se desarrolla en Miami?
¿Te salió en el menú de Netflix?
Netflix me la reempujó.
¿Te salió en el menú de Netflix?
Sí, me la reempujó.
¿O vos la buscaste deliberadamente?
No, me salió, me la reempujó Netflix y cuando vi a Martin...
La deben estar queriendo mover porque a mí también me salió en la pantalla de menú como algo destacado. Sí. Y me llamó la atención porque yo nunca había visto esa serie, es nueva. Me metí a ver los capítulos... Y son 3 temporadas.
Sí, o sea, sí, ¿no? Y
en, decir que eso lo estrenaron en el 2019, 2018.
Sí, en 2018.
Y ni sabía que existía.
Ni yo. Entonces está bien.
Estamos llegando a unos puntos de saturación de contenido, loco, que de repente va a salir algo que tiene 20 temporadas y que no sabía que existía y era con la Kate Winslet.
Es como esa serie de Cinemax que yo ahorita HBO Max me las presentó. Banshee y Warrior.
¿Y The Nick?
No he visto The Nick todavía. No. Pero esas 2, Banshee y Warrior, son buenísimas. O sea, nivel HBO y no sabía que existían. Claro, tenés que tener Cinemax para verlas. Pues no estaba en ningún otro lado. Ok, igual esto. Claro. Estaba en Crackle, pero nadie tiene Crackle. Nadie ve Crackle, entonces no sabía que existían hasta que... ¿cómo se llama? Netflix compró los derechos para presentarla. Ahora ya la estamos conociendo, pues.
Mira, una de las cosas buenas de esta vorágine de contenido que ahora te venden todos estos servicios de streaming es que te da chance de ponerte al día con cosas viejas o con cosas que tal vez habías desestimado en su momento. Mira, esta semana vi una película de horror que yo me acuerdo de haber visto la caja de esa película en los videoclubs de Nicaragua en los 80. Y nunca la saqué porque parecía como una copia de Nightmare on Elm Street. Pues parecía como esa. Salían un montón de películas de horror champú. Y yo, que era un pequeño snob adolescente, decía: no, yo no quiero ver esa verga. Voy a ver Amadeus. Qué equivocado estaba. Porque entonces, ahora vi. Hay una película de horror de un director y escritor británico que se llama Clive Barker. Que se llama Hellraiser. ¿Te suena?
Ah, sí, Hellraiser. El de los pines.
¿De qué te estoy hablando?
Sí, el de los pines en la cabeza.
Exactamente.
Es buena esa película. No la vi. Igual. ¿No?
Mira, en el género de película de horror, es una cosa buenísima. Incluso, o sea, el personaje en cuestión, que es el que te venden en el póster y alrededor del cual se arma toda una mitología, es realmente un personaje marginal en la trama de la película. Es si querés, un catalizador. Es como un Mefistófeles, como un diablo con el cual los hombres hacen un trato que los termina castigando. Pero, o sea, el verdadero horror viene de la conducta de los personajes humanos, que son los que dominan casi toda la trama, pues. Uh-huh. Entonces, es una cosa. Tenés como una disrupción de el horror y lo banal que surge, sí, de voy a usar la expresión otra vez, la condición humana.
Ok.
Porque básicamente lo que tenés en la película es un triángulo amoroso entre una mujer que está casada con un hombre, que está en un matrimonio relativamente convencional, pero ella en su pasado tiene un affair con el hermano menor de su esposo. Ese hermano menor es un maje obsesionado con el ocultismo que, por algún motivo, consigue un dispositivo milenario que es como una cajita de madera, que en realidad es una trampa que libera a estos seres, de los cuales el pinhead de uno de ellos tiene un nombrecito que se me acaba de ir. Pero bueno, estos tres seres son como unos semidioses que exploran la frontera entre el dolor y el placer. Y entonces, básicamente, lo que estos seres hacen es que matan al hombre, al joven esotérico, digamos. Y después, cuando la pareja casada regresa a retomar la casa donde ellos vivían cuando eran chiquitos, el hombre tiene un accidente y su sangre cae en el piso. Y lo que quedó de su hermano se alimenta de esa sangre y empieza a regenerarse. Y empieza a pedir más sangre. Y entonces reconecta con la mujer y la mujer empieza a buscar las maneras de proveer la sangre que él necesita para regenerarse. Entonces, todo eso que te estoy contando, que suena totalmente absurdo, uh-huh, está visualizado en la película de una manera descarnada. Pues entonces realmente es una película de horror en el sentido más estricto de la palabra.
De guacala, pues.
Y los verdaderos agentes de la violencia terminan siendo los seres humanos. ¿Me entendés? Uh-huh. Porque la mujer tiene que asesinar básicamente a personas inocentes para seguir alimentando al ser este que pareciera que es su antiguo amante, para reconstituirlo. Y el hombre básicamente la corrompe para que ella se convierta en una asesina. Y entre toda esa corrupción del mundo de los adultos está la hija adolescente del marido, que digamos como la nueva generación que puede resultar una víctima de los viejos, pues, de la falta de ética y de la falta de principios, pues, de los que vienen adelante de ellos. Es bien interesante la película y es como una pesadilla, pues, o sea, desde la visualización hasta el estilo, hasta el ángulo fantástico, pues la manera en que te lo presentan Y tiene una cosa bien particular. Es una producción británica, pero como la hicieron pensando en venderla en Estados Unidos, doblaron las voces de todos los actores para que tuvieran acento. No, oíme, te suena ridículo, pero mira lo que pasa. Ellos doblan las voces de todos los actores por voces norteamericanas. Y hay algo en la calidad del sonido, pues, y en la manera que se hacían esto. Estamos hablando de algo de los 80, que vos podés discernir que las voces no son naturales en algún nivel, o por lo menos a mí me pasa, pues. O sea, yo estoy ya en un punto en el que cuando veo una película inmediatamente sabes si el audio es natural de la locación o si está doblado, o podés discernir si la voz es de otra persona. Es un poquito como cuando ves, por ejemplo, películas italianas de los 70 y de los 60. En esa época, creo que en los 70 ya era audio natural, pero antes de eso, en los 50 y los 60, todas las películas italianas, creo,
grababan eran aparte,
dobladas en postproducción. Uh-huh. ¿Me entendés?
Como en las películas, o sea, viejas, no mexicanas.
Los diálogos en el momento en que... Exactamente, no grababan en los diálogos en el uh-huh. momento en que están actuando, sino que después llamaban al actor, se iban a un estudio, le ponían la escena y él hablaba para que hubiera un match entre la voz y lo que se miraba en la pantalla.
Sí, es más, fíjate que en esa época, hoy en día todavía se usa bastante cuando no se graba bien y no te das ni cuenta.
Exactamente, pues pero una cosa es tapar un errorcito de esa manera uh-huh. y otra cosa es hacer toda la película así. ¿Vos te acordás que en los 60 y los 70, que incluso en la película de Tarantino hay una subtrama que tiene que ver con eso, un montón de actores gringos se iban a hacer películas a Italia y se iban a hacer películas a Europa? Entonces, hay una anécdota famosa de que la oí en un podcast de unos majes que estaban analizando esa época, y entonces ellos dicen de que a un actor le dijeron: no te tenés que aprender los parlamentos en italiano, simplemente contá del 1 al 10 cuando yo te diga. Entonces tal vez la cámara no estaba en close up con el hombre, pero vos solo ves que la boca se está moviendo y encima le ponen las cosas. Si vos ves las películas de Darío Argento, las primeras, todas son así. Y Darío Argento usualmente usaba actores gringos y actores ingleses para hacer el papel del muchacho. Entonces ahí puedes ver un ejemplo de eso. Entonces Hellraiser, toda la película es así. Entonces, aparte de que te hace una conexión automática con esa tradición, le da, digamos, como otro barniz de irrealidad a lo que estás viendo, y parece más un sueño, pues parece más una pesadilla, porque es real y no es real al mismo tiempo. Fue una cosa bien rara. O sea, lo disfruté mucho, aparte de que, pues, como género de horror, es horrorizante realmente. Yeah. Pero es bien interesante la película, para que
okay.
Muy muy interesante.
Okay, no me hubiera imaginado
en
nunca
ese lindo sentimiento.
Sí, que ibas a recomendar Hellraiser en el episodio 90 de No Pasa Nada. Además, Hellraiser 1, me imagino que viste, ¿verdad? Que hay como 200 episodios.
Sí, es Hellraiser 1 que se estrenó en 1987.
Imagínate. Okay, todavía tiene esperanza. Imagínate. Viernes 13, pues, tal vez en el episodio 120.
No, eso es basura. Eso es basura.
Uno siempre...
Esa sí la vi, loco. Esa sí la vi.
Uno nunca sabe. Ok. Llamo una hora.
No, mira. A ver, yo te diría que es interesante. O sea, cada película en su contexto, pues, puede tener cosas interesantes independientemente de la calidad de la película. Pues, o sea, siempre hay cosas... Viernes 13 puede ser interesante si la comparas con otras películas de ese género de esa época, pues, y te das cuenta cómo es una copia realmente de Halloween, cómo la matriz la puso Halloween, o cómo más bien Halloween se nutre de la masacre de Texas y se vuelve un poquito más comercial, y ya Viernes 13 es como la progresión de eso. Ya yo he aprendido a que uno no debe descartar nada.
Ok. En ese bonito sentimiento culminamos el episodio número 90 de No Pasa Nada, cargado de muchas cosas. Yo creo que hasta de películas viejas de miedo que nadie nunca va a hablar más. Que
más en 1987 ahí nomasito, sí. No me digas películas viejas.
30 años hace, chele, fíjate que está viejo.
Es a colores,
man. 22 años, no, ya tendría nietos, si hubiera persona.
Yo creo que la mitad del reparto ya se murió, sí, pues, pero...
Ya, ya está. Y de razones de verdad, naturales, y de ¿verdad?
¿Verdad? Y por causas naturales. De vejez.
Entonces, eso quedamos, sí. Esto fue el episodio 90 de No Pasa bueno, Nada. Nos vemos.
Gracias por acompañarnos. Se despide Juan Carlos
Ampi. Y Manuel Díaz. Hasta la próxima. Siempre viernes.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.